8:43. Estamos con Jorge Bermúdez, como decíamos, secretario general de la FUS, Federación Uruguaya de la Salud. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va?
Daniel, ¿qué tal? Un placer, encantado de estar aquí y encantado de hablar con su audiencia.
Muchas gracias. Ha venido con un regalo además interesante. 5 décadas de lucha, Federación Uruguaya de la Salud, 1965-2015. Si habrá historia por contar, por narrar. Hace algunos días nos visitaban otros integrantes de vinculados a la salud. ¿Cuál es el desafío más importante para un dirigente? ¿Lograr que se mantenga la cohesión, la amalgama, que no haya divisiones, digamos?
Sí, yo creo que el desafío más importante, y sobre todo en un gremio de tanta historia, fundador de la CNT, que incluso siempre ha tenido posturas propias. Yo recuerdo, era muy chico, pero el famoso documento de las 3F, crítico a la salida del golpe de Estado, de la huelga general, la FUEB, la FUNSA y la FUS, es decir, un gremio que tiene historia. Entonces, lo importante, me parece a mí, para un dirigente sindical es rescatar esa historia, hacerla viva, no colocarla en un museo, sino que esa historia lo acompañe cada día, en cada paso que uno da, y sobre todo en la perspectiva de futuro. Y este gremio, además, a lo largo de su historia, no solo tomó como bandera reivindicativa el salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud privada, sino que además tuvo como elemento estratégico avanzar en la atención de la salud de la población. Y ya muy temprano, ya por el año 70, formuló la idea de la creación de un sistema nacional de salud. Por lo tanto, esto lo retomamos y en el año 2003, en la ciudad de Mercedes, en el 11 Congreso, formulamos la propia idea de crear un sistema nacional integrado de salud, aún antes que el propio Frente Amplio tomara la idea. Por lo tanto, el sistema nacional integrado de salud, el elemento estratégico de integración de la población en los mismos derechos o intentar que tenga los mismos derechos al acceso a la salud, es una seña de distinción, digamos, en nuestro gremio, y por lo tanto somos tan combativos y también tan propositivos a defender la reforma.
Lo del apodo de Fogata era por aquello de lo combativo también que resultaba en algún momento.
La historia, viste que tiene esas cosas, ¿no? A mí me pusieron desde muy chico. Todo el mundo me dice Fogata. Si me decís Jorge, capaz que no me doy vuelta. Y la otra vez en un asado de esos que se hacen ahora por Facebook, aparecen compañeros, amigos del barrio de cuando teníamos 4, 5, 6 años, recordamos quién me había puesto Fogata, y yo le decía a ese amigo que la verdad que tenía que haber seguido marketing porque tenía un futuro bárbaro, porque creó una marca casi registrada.
Pero en algún momento se asociaba a su apodo de Fogata con actitudes incendiarias de la FUS.
Yo no digo que incendiario, yo nunca fui un incendiario, no lo soy. Yo creo que una cosa es ser muy pasional, sobre todo si se está convencido de una idea, pero en realidad siempre el único que incendió algo fue Nerón y terminó con trauma, ¿no? Entonces esto se trata de una lucha permanente en la cual hay avances, hay retrocesos, y hay que tener claro cuándo llegó el momento de decir hasta aquí llegamos, acumulamos fuerzas y seguimos. Porque, como conversamos muchas veces con los empresarios del sector, cuando vamos a la batalla, o cuando vamos, a discutir un tema, no es el asalto al cielo, no es la toma del poder. Es una disputa por mejor salario, por mejores condiciones laborales, o por una mejor calidad de atención. Pero yo, los domingos de tarde, cuando hago asados en mi casa con mis amigos, hablamos de cómo hacer la revolución. Pero los lunes de mañana, cuando vuelvo a pisar la tierra concreta, el suelo, la realidad es la realidad, y por lo tanto la lucha que yo pueda tener como utopía se tiene que trasladar claramente a una realidad que es mucho más compleja que un asado de domingo.
Claro, es necesaria la utopía, pero hay que vivir en esta realidad. En esta realidad es que el gobierno del Frente Amplio está tratando de alcanzar un acuerdo bilateral con China. De hecho, usted participó de esa delegación. ¿Cómo le fue en términos generales? Porque luego iremos a consideraciones un tanto más puntuales. Hay algunas resistencias en el propio gremialismo respecto a este acuerdo posible con China.
Sí, sin duda, el movimiento sindical uruguayo es un movimiento sindical muy amplio y que si algo lo sostiene es su pluralidad. Por eso en el mundo es uno de los pocos países donde hay un solo movimiento sindical y creo que es también una seña de distinción. No se concebiría hoy las relaciones laborales en el Uruguay sin el PIT-CNT. Cuando acierta y cuando le erra, pero sin el PIT-CNT, sin un solo movimiento sindical.
Pero se insinúan otros a veces.
Se insinúan otros en experiencias frustradas, equivocadas, porque solo basta mirar el continente y un poquito más. Cuando yo veo centrales países donde tienen 5, 6, 7, 15 movimientos sindicales, yo estaba escuchando recién, venía escuchando la entrevista anterior, y yo me imagino discutir, por ejemplo, la Cámara de la Construcción con 4 sindicatos por obra. En Chile, por ejemplo, hay 5 sindicatos de la salud en una misma institución. Por eso le digo, quienes por Facebook intentan levantar un sindicato paralelo a la FUS, además de que luchar por Facebook es muy fácil, no tienen clara idea de lo que están hablando. No tienen clara idea.
¿Pero han tratado de establecer contacto con esos grupos?
Totalmente, sí, hemos conversado. Lo que pasa es que muchos de ellos nunca han militado en la FUS, ni siquiera son afiliados, ni siquiera han hecho un paro. Ni siquiera son aquellos muchos uruguayos que reciben los beneficios, después discuten de que no les sirve, pero a la hora de poner un poquito, ponen poco. Porque en realidad también hay un mito, ¿no? A mí no me gusta eso de los mitos. Eso que los uruguayos somos tan solidarios y combativos no es una realidad. No. Le pongo un ejemplo. Usted se encuentra con un argentino, le pregunta al argentino, ¿cómo le va? Y si el argentino anda bien, le dice, bárbaro, fenómeno. Usted se encuentra con un uruguayo y le pregunta, ¿cómo le va? Y si al tipo le va bien, le dice, y ando, tirando. Es así. Entonces, yo creo que la cuestión pasa por centrarse en eso, ¿no? Centrarse en que hay lugar para todos en esta historia.
Bien, volvemos a la situación de China, Jorge. Allí ustedes participaron, y en principio, ¿cuáles podrían ser? Obviamente, es de altísima complejidad el tema, pero como una primera y principal conclusión.
La primera y principal conclusión, bien concreta, el mundo hoy está dando una película, bueno, ya está en Netflix, ¿no? Pero bueno, si vamos al cine, la película es en colores. Nosotros no podemos verla en blanco y negro. Es decir, el mundo se maneja en bloques. Uruguay nunca fue vanguardia de ningún proceso. Uruguay siempre fue parte de procesos continentales o mundiales que se daban para donde fueran y del signo que fueran, pero parte de procesos. Esto es parte de esa realidad, no hay ningún cambio. Si usted me dice, ¿qué es lo que China precisa de Uruguay? Bueno, para mí, China precisa de Uruguay una puerta para ingresar al Atlántico. En contraposición con la guerra que tiene con Estados Unidos, la guerra comercial, y que tiene derivaciones militares en distintas partes del mundo, no directas, pero sí indirectas, sobre esta lucha por la primacía en el comercio. Hoy Estados Unidos es la primer potencia, pero yo creo que en unos años no muy lejanos China va a superar a los Estados Unidos, y ese es el debate, ¿no?
Esto va más allá de lo comercial entonces. Usted señala es que China lo que quiere es una base política estratégica o geopolítica estratégica aquí en Uruguay. Eso es lo que quiere.
Es que pensar o hablar de economía sin hablar de geopolítica es una discusión muy cerrada y muy limitada. Es 2 más 2, 4, pero con eso no se resuelven los temas. Yo creo que Uruguay lo que no puede hacerse es cerrar a la discusión. Aquí no hay que decir ni esto es maravilloso ni esto nos sirve. Hay que estudiar, y para eso creo que el gobierno uruguayo ha reflexionado con respecto a otras experiencias y está dando tiempo para discutirlas interna y externamente. Por ejemplo, cuando el presidente plantea que a través de Uruguay 21 se va a otorgar toda la información necesaria para poder evaluar cómo va el proceso primero de una alianza estratégica con China y tal vez luego de un tratado de libre comercio, bueno, eso, a diferencia de otros procesos, nos muestra una mayor posibilidad de tener información para incidir en la discusión. Porque a mí me enseñan desde chiquito que el dirigente sindical, el movimiento sindical, debe estar siempre en los ámbitos de discusión. Si vos dejás un espacio, es otro el que lo ocupa. Entonces, el movimiento sindical uruguayo nunca fue dogmático.
Jorge, ¿a qué sector pertenece usted políticamente?
Yo al Partido Comunista del Uruguay, aunque a algunos capaz desde la dirección del partido no les gusta mucho eso, pero yo sigo siendo comunista.
Claro, porque le consulto, a sabiendas de esa condición, porque aquí mismo, en las tertulias, nuestro colaborador, Óscar Andrade, calificó de error el Tratado de Libre Comercio que firmará Uruguay con China, y además dijo más, Andrade, esto va a generar una tensión brutal. Fue textual lo que señaló. ¿Qué comentarios le merece ese tipo de declaraciones?
Bueno, yo en general trato de no comentar sobre lo que opinan otros compañeros. En particular, primero yo quiero decir que con Óscar Andrade, además de unirme una amistad de décadas, coincido en casi el 90% de cómo él se mueve a nivel sindical y cómo él se mueve a nivel político. A ver, además de camaradas, tenemos una visión, yo por lo menos, capaz que esto no le hace bien a Óscar, ¿no? Capaz que esto, que en algunos sectores del partido digan que yo coincido mucho con Óscar. Óscar, te pido disculpas, no quise ayudarte tanto. Pero yo creo que genera tensiones, sin duda. Pero sin duda genera tensiones. Lo que pasa es que nosotros venimos quemados con leche, ¿no? Venimos de ver tratados de libre comercio, por ejemplo, como que fue el de Estados Unidos, donde se cedía soberanía, donde los controversias laborales se dirimen en tribunales que no eran los tribunales laborales del Uruguay. En definitiva, había toda una serie de cuestiones. Pero a mí me parece que hay que darle un poquito más de discusión a algunos temas. Por ejemplo, Daniel, se habla de la falta de o sea, la enorme asimetría que existe entre Uruguay y China. Y mi pregunta es, ¿con quién tiene asimetría Uruguay? ¿Con Liechtenstein en Europa, que es el Banco de Europa? ¿O con quién? ¿Cuál país es asimétrico con Uruguay? En tamaño, casi ninguno. ¿Y en economía? Casi ninguno.
Una de las principales advertencias es sobre el impacto eventual que puede tener en el mercado laboral.
Yo creo que lo que hay que ver es, primero, cuáles son las complementariedades de las economías china y uruguaya, sobre todo pensando en el tema de la alimentación, el tema de algunos productos. Los chinos están dispuestos a hacer un acuerdo para incidir en inversión en ciencia, tecnología y educación en el Uruguay. Eso es fundamental. Todos decimos, debemos cambiar la matriz productiva primarizada del Uruguay. Debemos invertir en ciencia, tecnología y educación. Debemos desarrollar una red vial que permita el transporte de nuestras mercaderías. Debemos construir una red gasificadora. Ahora, todo eso, ¿cómo se hace? ¿Quién pone la plata? ¿De dónde viene? ¿De Uruguay? No. Claramente no, aquí no está el dinero. Entonces, hay que buscar socios en esa materia. Por eso digo que hay que estudiar este tratado, esta alianza estratégica primero, posible TLC después, en función de todas esas realidades. Y claro que hay que tener cuidado de que no se lleven puesto lo poco que queda, pero lo poco, ¿no? lo poco que queda en la industria uruguaya, la cual hay que defenderla, pero es poco. Por ejemplo, en materia de la industria metalúrgica, la instalación de China, aquí estuvo Chery, la debacle de Chery ha caído un montón de puestos de trabajo del sector de la industria justamente de metalúrgica. Entonces, yo creo que hay que ver cuestiones con mucha más precisión. Así que yo termino con esto. Yo no me cierro la discusión. Yo digo, discutamos todo lo que haya que discutir, tengamos toda la información, y si entendemos que este TLC es el mismo formato de los anteriores, bueno, no estaríamos de acuerdo. Ahora, firmar de una vez y para siempre, por 1000 años, que el PIT-CNT no acordará con ningún tratado de libre comercio, sería una postura facilista y dogmática que nunca ha caracterizado al movimiento sindical uruguayo.
Bien, hay resistencias también en el Frente Amplio a la firma de este acuerdo, pero en principio, además, usted entiende, Jorge, que lo que hay detrás es eso que decíamos, un cometido político estratégico de China en instalar una base política aquí en Uruguay. Por lo menos eso fue lo que entendí. Ahora, vamos a cambiarle de tema porque nos quedan muy pocos minutos. Estuvo con nosotros aquí la semana pasada el director del Centro de Imagenología Molecular, Henry Engler, quien dijo se sentía decepcionado por el comportamiento del sindicato del centro. Es más, lo vi quebrado en un momento. Pensé que realmente no podía seguir la entrevista porque estaba destrozado emocionalmente. Pero vamos a escuchar lo que decía Engler, y luego, creo que se reunió con Engler.
Sí, claro, en estas horas, lunes de la semana pasada.
El lunes de la semana pasada. Vamos a escuchar lo que decía Henry Engler.
Estoy totalmente decepcionado porque hoy hay un paro para dejar afuera a los pacientes. O sea, se está desvirtuando al CUDIM, y es para mí la total decepción. Son pacientes que están muy mal, entre ellos niños. Estoy pensando en un niño de 4 años, y estoy pensando en la familia. Entonces, como un sindicato que se está planteando que es de la salud, la medida es porque, luego de la creación del sindicato, empezaron problemas continuos en el centro. Hemos tenido una paciencia enorme, porque hay faltas graves que se cometen, ¿no? Pero viene siempre la victimización. Se amonestó a fulano, persecución sindical. Estoy atrás de los sueldos que estamos hablando, ojo, ¿eh? Con este nivel de sueldos, ¿no? Yo no sé si para sacarse la furia van a ir al gimnasio que les hemos puesto en el CUDIM. Tienen un gimnasio los funcionarios nuestros en el CUDIM, porque el CUDIM está hecho con la mentalidad de los suecos. Entonces, se hacen este tipo de cosas y se sacrifica al paciente. Tengo, por suerte, a más de la mitad del personal que va a atender a los pacientes. Nosotros vamos a seguir atendiendo a los pacientes, pero este problema viene de los que no están en contacto con los pacientes. Entonces, están haciendo un histrionismo, una cuestión patética. ¿Y quién es el rehén? Ahora son los rehenes, son los pacientes.
Jorge.
Bueno, primero que nada, a mí me gustan las personas que hablan con vehemencia y que exponen las cosas, pues podemos estar de acuerdo o no, sobre y defienden lo que ellos creen. Segundo, nosotros no estábamos en el país cuando se dio esta situación, pero no me quito responsabilidad porque soy el secretario general de la FUSI y por lo tanto asumo lo bueno y lo malo. Generalmente lo malo, ¿eh? De lo bueno, cuando viene lo bueno, poca gente se acuerda. Pero lo malo, bueno, ahora existe el Twitter, que muchas veces la gente lo confunde con la vida real, y por Twitter hay gente que opina de un montón de cosas, incluso sin saber de qué está hablando. Pero bueno, la libertad libre, alguna vez me dijeron que el Twitter, el Facebook y la Internet iban a ser la sociedad global, y la vida demostró que en realidad tampoco esa sociedad global, ese mundo feliz que me planteaban a mí en facultad discutiéndolo hace 20 años, se dio. Yo sigo siendo un aspirante a sociólogo que espero que en alguna vez terminar la carrera. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Nos reunimos con el doctor Engler el lunes. Es más, el viernes yo estaba en Argentina en un congreso de trabajadores de la salud privada argentina, un gremio muy importante, uno de los que dirige hoy la CGT, y me llamó el doctor Engler y quedamos para una reunión el lunes. Lo que se dice cuando uno está caliente, yo lo dejo lo dejo ahí, no, no. Además, nunca tomo las cuestiones a título personal. ¿Está bien? No las tomo a título personal. Creo que para nosotros el CUDIN es, como para todos los uruguayos, un emprendimiento excepcional que debe merecer el mayor de los apoyos, empezando por el gobierno y el conjunto de la sociedad. Tampoco vale decir que los que se tienen que morir ahí trabajando solamente son quienes trabajan ahí. Tiene que tener un mayor apoyo, que creo que propio Engler lo debe haber dicho. Es un apoyo complejo el que le brinda el Estado. Del punto de vista laboral, es lo que se llama una paraestatal. Es decir, es institución pública de derecho privado. Allí lo que todavía no está claramente definido, si los trabajadores de la salud de ese sector o los trabajadores de ese sector son Grupo 15, que es salud privada y anexos, o Grupo 19, que es un grupo donde están las paraestatales, a tal punto que hemos solicitado al PIT-CNT que plantee en la Comisión de Calificación del Consejo Superior de Salarios que se define ese grupo de actividad donde está. Mientras tanto, nosotros no dejamos tirado a nadie y...
Hoy son trabajadores de la FUS.
Y hemos rodeado... Son trabajadores de la salud, no hay duda. Uh-huh. Si están en el grupo 15, no lo sé. A la FUS todavía no están afiliados porque nosotros lo que hacemos es un seguimiento de cómo, cuando un gremio pide afiliación. Porque ¿sabe qué pasa, Daniel? Capaz que esto no lo entiende el común de la gente. Pero si a un gremio uno le da la afiliación, después esa afiliación no se la quita a nadie, ¿verdad?
Le da estatus y es muy difícil quitársela.
Exactamente,
luego.
Y eso después, el gremio aparezca.
Y sobre las prácticas, porque ya nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo, Jorge, sobre las prácticas que denuncia Engler.
Sobre las prácticas que denuncia Engler, bueno, nosotros...
Hubo una revisión, una investigación.
Nosotros hemos conversado con los compañeros, no yo particularmente, sino otros compañeros que atienden el tema, y yo creo que todos nos podemos equivocar. A ver, yo no creo que nadie se equivoque. Es más, yo se lo dije al doctor Engler, se puede ser un brillante científico, se puede ser un gran militante social, pero no necesariamente un buen administrador. No hay todólogos en esto. Por lo tanto, tal vez algunas de las cuestiones que están planteando los compañeros se ajustan a derecho, tal vez otras no. Creo que en esto hay mucha inexperiencia. Por eso los 51 años de la vida de la FUS. Uno tiene que conservar como dirigente sindical y hacerse ver a sus compañeros que la historia no empieza cuando uno llega. Uh-huh. Y que por lo tanto hay un gremio que si algo ha hecho en todo este tiempo es siempre preocuparse por que cada medida gremial no afecte la atención de la salud del paciente. Yo le pongo un ejemplo distinto a este. Estamos muy preocupados por lo que pasa en Florida. Estamos muy preocupados por la renuncia en masa de los pediatras de Florida. A tal punto que el lunes vamos a estar en Florida, en una asamblea de los trabajadores afiliados a la FUS de Florida. Y estamos dispuestos a hacer todo lo posible que haya que hacer. Ahora, que le duela a quien le duela. Jamás tomaríamos la medida de renunciar en masa a un sector dejando sin atención a los niños del Uruguay. Y en eso, porque yo no tengo Twitter ni Facebook, pero los leo, yo no escuché ni vi un solo Facebook hablando de esta situación. En cambio, del tema del CUDIN, gente que no, tal vez no sabe ni dónde queda, dijo cualquier disparate. De mí en particular, pero uno ya asume lo que le toca. Ahora, de la Federación en general. Por lo tanto, la libertad es libre. Nosotros creemos que se han cometido errores por apresuramientos, por falta de mayor diálogo, que estamos intentando que se superen en el CUDIN, y en general nuestro planteo sigue siendo apuntar a un sistema de salud, y también se lo dejo como titular, y cuando usted quiere conversarlo, conversamos, una reforma a la salud que hemos empujado con muchísima fuerza, y que si hoy me pregunta, a casi 10 años, ¿cómo está? Yo le digo que ha retrocedido, y le digo que hoy la gente no la siente como una reforma que lo beneficia, sino como una carga. Y esa,
¿un fracaso?
Yo no digo fracaso, porque yo siempre pienso que los cambios pueden y deben profundizarse. Yo digo que acá falta voluntad política. También que Javier García salga a pedir una emergencia en Florida, yo le preguntaría al Partido Nacional qué ha hecho por la salud de los uruguayos. Pero esto claramente aquí hay una falta de voluntad política o errores del propio gobierno del Frente Amplio, que es quien tiene que empujar la reforma, y de los trabajadores que nos hemos definido como los principales aliados de los cambios.
Lo voy a convocar más adelante para hablar de este asunto, Jorge, le agradezco estos minutos. Simplemente en 30 segundos, cuando usted señala los eventuales errores que pueden haber cometido sus compañeros o los trabajadores allí en el CUDIM, claro, el error cobra otra dimensión cuando hay una vida humana en juego, cuando hay gente muy enferma, muy mal, cuando hay niños, además, en esta condición vital tan comprometida. Eso es lo que también a veces revela.
Sin duda, yo igual no estoy tan convencido de que esas medidas hayan afectado la atención del paciente. Pero bueno, esa es toda una discusión que justamente la que, por eso nos reunimos con el doctor Engler, una muy, muy, muy hermosa reunión que tuvimos el lunes pasado, justamente para, bueno, barajar y dar de nuevo.
Está muy bien. Muchas gracias, y además le agradezco este libro, 5 décadas de lucha. Allí también ustedes tienen una posición muy clara con la experiencia de los liceos populares, y que viene de mucho tiempo atrás. No me queda tiempo, pero si le parece lo hablamos más adelante.
¿Cómo no? Es una historia una historia muy, 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 muy rica, que en definitiva, si usted viera los nombres cuando los lea, va a encontrar que la FUS es un gran semillero, porque de allí han salido muchísimos dirigentes políticos, muchísimos parlamentarios, incluso hasta ministros, porque, bueno, si la FUS siempre algo tuvo claro en su derrotero es el pensamiento estratégico, el mirar un poco más allá. Lo que usted decía, el pelear la realidad sin perder la vista en la utopía.
Muchas gracias.
A usted, por favor, ha sido un placer.
Jorge Bermúdez estuvo con nosotros, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud.